Bueno, queremos seguir profundizando respecto de los resultados de la elección presidencial de segunda vuelta. Hemos estado hablando en estos días con varios protagonistas de los hechos que han generado tanto impacto y queremos seguir en ello. Nos acompaña a esta hora la ex ministra, ex candidata, precandidata presidencial, Carolina Toá. Gracias por estar con nosotros esta mañana en ADN. Buenos días.
Hola. Hola, muy buenos días a ambos y a quienes nos escuchan.
Gracias, Carolina, por responder el llamado de ADN hoy. Es una pregunta amplia, pero mi idea es como generar una provocación. Lo hemos hecho también con dirigentes de la oposición. ¿Por qué ganó José Antonio Kast de la manera que ganó el domingo en la segunda vuelta?
Creo que esa pregunta tiene una doble respuesta. Gana, por una parte, porque ya en las últimas 5 elecciones, contando esta, ganan siempre los opositores. Hay una dificultad muy grande de todos los sectores políticos de construir proyectos que traspasen un triunfo electoral y generen una mayoría en la sociedad que perdure más allá de un proceso presidencial. Pero hay elementos adicionales esta vez. Esto no es solamente, por decirlo así, el péndulo que ha estado instalándose hace ya varias elecciones. Aquí hay elementos, digamos, que hacen más profunda esta derrota, y creo que los elementos más profundos tienen que ver con que todo lo que vivimos en el periodo del estallido y los procesos constitucionales dejó una marca muy profunda en la sociedad. La sociedad se embarcó, por decirlo así, en un entusiasmo de cómo íbamos a resolver nuestros problemas, y ese entusiasmo no dejó un balance positivo. O sea, la expectativa de que a través de un tipo de protesta como fue el estallido y un cambio constitucional profundo íbamos a llegar a un pacto social en que todos nos sintiéramos conformes, claramente fracasó en toda la línea. Y en esa, digamos, evaluación, los ciudadanos establecen más responsabilidades al progresismo que a la derecha, a pesar de que la derecha también hizo fracasar un proceso constitucional, digamos. Pero el primero, el original, tenía una mayoría de sectores que se asimilan a la izquierda, aunque era muy variopinta. Y yo creo que en eso el rol del gobierno tiene también, se ve afectado también por esto, porque es un gobierno que fue elegido con una expectativa, en un ánimo, ¿no? En una sociedad que estaba en modo grandes reformas, y a muy poco andar cambió totalmente su ánimo a un reclamo de seguridad, de estabilidad, de orden, y el gobierno tuvo que hacer un gran acomodo para responder a eso y dejó de estar tan sintonizado con el estado de ánimo que la gente tenía. Yo creo que esas dos cosas juntas han generado esta derrota y que están en un marco además en que tenemos una ola mundial de derecha radical de la cual es parte nuestro próximo presidente, y eso porque hay un contexto muy amplio que nos trasciende a nosotros como país que es favorable a ese tipo de ideas, y Chile también está en ese, digamos, en ese modo, en esa disposición. Uh-huh. Entonces yo mezclaría cosas que son periódicas, que han estado pasando y se mantienen, y algunos elementos nuevos que hacen que esta derrota es más profunda que otras.
Hecho ese primer análisis, Carolina Toá, ¿habría sido distinto si su nombre hubiese estado en la papeleta?
Nunca lo sabremos, pues, Mauricio. Podemos hacer puras lucubraciones, pero la elección era difícil en todos los escenarios, ¿eh? Era difícil, no, nunca se pensó que era una elección fácil, pero siempre las elecciones se pueden disputar. Y claro que hubiera habido cambios si yo hubiera sido la candidata, pero mira, no creo que sea de muy buen gusto hacer esa proyección siendo yo la involucrada, ya, pero, porque además no lo sabemos en estricto rigor.
¿Pero usted la sorprendió el resultado? ¿Se esperaba este resultado?
Mira, yo fui parte de varias apuestas,
como
varios quinos, y yo pensé que iba a ser un poco menor la distancia, pero siempre pensamos que no iba a ser una elección voto a voto. O sea, la derrota se veía venir y que iba a ser voto a voto no se veía muy factible. Era probable que hubiera una distancia importante, no tanto como la que hubo. En todo caso, creo que más allá de la distancia, este es un electorado muy distinto de otros electorados. No es muy, digamos, riguroso comparar esta elección con otra, porque hay un importante grupo de electores que son estos que se han llamado electores obligados, un nombre un poco feo, pero así se les reconoce, que están votando por primera vez en una elección presidencial y que tienen un comportamiento, creo yo, mucho menos predecible, porque no son electores ni que se identifiquen de derecha ni de izquierda, ni les haga ningún sentido la lectura tradicional de la política. Entonces pueden desplazarse para lado y lado con mucha más amplitud que el elector tradicional, que tiene más raigambre, que tiene un comportamiento, digamos, histórico, que se mueve menos que estos electores y electoras nuevos.
Ya, Carolina Toa, cuando hablamos de por qué gana José Antonio Kast, no es lo mismo, o a lo mejor sí, de por qué pierde Janet Jara. Pero para avanzar, usted plantea ahí como un factor esto de la alternancia. En los últimos 20 años ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a alguien de su sector. Y ahí nos obliga a meternos en el factor gobierno-gestión del presidente Gabriel Boric, que en la campaña fue bien desestimada Janet Jara en su afán por despintarse de esta administración para no ser un factor de continuidad y que la elección de la segunda vuelta no terminara siendo un plebiscito de esta administración, terminó de alguna manera instalando un relato que desarma el relato del gobierno, que buscaba levantar su legado, que ahora trata de levantar su legado. ¿Usted, como exfuncionaria de esa administración, le pareció una estrategia correcta? No tal vez la de despintarse de esta administración y no ser el factor de continuidad, pero sino llegar a un nivel de crítica que hoy día deja en veremos incluso la construcción del relato del legado de este gobierno.
Bueno, creo que eso es complejo, efectivamente. O sea, tiene toda una lógica electoral bastante fundada la idea de desmarcarse, que no tiene solo que ver con que si el gobierno a la gente le gusta más o le gusta menos, sino que cuando un candidato está tratando de construir una personalidad como un líder del futuro, es muy importante que se salga de su imagen del ministro o la ministra que fue, para las personas. Entonces tiene harta lógica electoral, pero tiene algunos efectos laterales que son complicados, y uno de esos es que toda la escena, digamos, la visibilidad de la campaña renuncia a armar un relato del gobierno y a proyectar ahí algunos conceptos, y creo que efectivamente eso tiene dificultades, ¿no? Y va a generar un efecto. Pero con el tiempo, sinceramente, creo que el balance de los gobiernos hace tiempo ya que no depende de lo que dicen los gobiernos en sus últimas semanas en la moneda. ¿Ah? Depende de una maduración que tiene la opinión pública, que después de un rato, cuando se quita, sale de escena el gobierno y se le empieza a ver con distancia, empieza a ponderar de otro modo los elementos que lo caracterizaron. Eso pasa hoy día respecto al gobierno de la presidenta Bachelet. Recordemos cómo eran los balances que se hacían de su gobierno cuando ella estaba en la moneda y cómo cambiaron cuando salió.
Ya, pero yo
del
creo,
cielo no a la salir, tierra.
No,
y yo creo que lo mismo pasó con el presidente Piñera. Entonces, el legado del presidente Boric se va a depender de otras cosas, no de la estrategia electoral que haya tenido la campaña de Janet, aunque yo admito que algunos elementos de esa estrategia tienen un impacto en el corto plazo que no es bueno para el gobierno.
Ya, y en esa lógica, ¿qué impacto tiene en el futuro de la coalición? Ya sin ser gobierno en los próximos 4 años y además sin objetivos electorales que los aglutinen de aquí a los próximos 2 años por lo menos.
Sí, mira, el hecho de no tener objetivos electorales es verdad que puede ser un factor de dispersión, es verdad, pero tiene una cosa positiva, que te da aire para poder reflexionar, hacer balances, sacar algunas conclusiones de lo que ha sido la experiencia de gobernar juntos, de todo lo que pasó en los últimos años, que fue muy intenso, y que yo creo que es necesario. Esta política que solo reacciona a la elección, que solo está en el día a día de like, del tweet, de la contingencia, creo que tiene mucha dificultad para entender la sociedad chilena y para presentar proyectos ambiciosos, profundos, que se proyecten hacia el futuro. Entonces, el tener un poco ese espacio, si se administra con madurez, puede ayudar a hacer ese proceso de mejor manera. Yo lo que espero es que ese espacio no se ocupe simplemente para sacarse cuenta, para hacer cacerías de brujas, porque nada de esto es culpa de una persona en particular. Es un fenómeno mucho más amplio que requiere entenderlo, más que acusar con el dedo a alguien y quedarse tranquilo después, ya encontramos el culpable, podemos dormir en paz. Uh-huh. Entonces creo que en ese sentido lo que viene ahora es hacer esa reflexión y al mismo tiempo, como siempre en la vida, haber que masticar chicle y caminar a la vez, porque en el Parlamento la oposición tiene tiene que actuar, y yo espero que actúe unida, coordinada, mientras se hace esta reflexión más profunda, que hay que hacerla también con otros actores sociales, no solo los parlamentarios y los dirigentes de los partidos.
Ya, y en este intento de rearme de la centroizquierda, ¿usted está de acuerdo con quienes en su partido plantean revivir la Concertación?
A ver, mira, yo todo lo que sé revivir parece que no pinta bien. O sea, yo creo que en primer lugar ha cambiado mucho el panorama. O sea, los partidos de la Concertación ya no son lo que eran. O sea, el partido de la Concertación ya representa un sector que no tiene la amplitud que la Concertación tenía. Primera cosa, han aparecido actores nuevos entre medio. Hay muchas preguntas que hacerse. O sea, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. O sea, decir, mire, vamos a estar con Juanito y con Pedrito. No, yo lo que haría es una invitación en esta etapa en el progresismo a pensar un proyecto, a reflexionar y renovar nuestro proyecto de futuro. Hacer ese debate con actores de la sociedad, recorrer el país, a juntarnos con el mundo del trabajo, con nuestros alcaldes, no solo las dirigencias de los partidos, con los gobernadores que tenemos, los concejales que tienen una capilaridad enorme, dirigentes de la sociedad civil, gente que trabaja en las comunidades, que tiene las organizaciones vecinales. Hay que hacer esa oxigenación antes de decir, mire, yo voy a estar con este, no con este otro. Eso es el último capítulo.
¿A quién ve liderando este proceso? ¿Quién va a ser el líder o la lideresa, digamos, de la oposición? ¿O más de una persona?
No sabemos. No. Miren, en todo este tiempo nunca hemos tenido el líder.
Pero lo fue en su momento la expresidenta Bachelet, el expresidente Lagos, ¿será Boric?
Pero no, fíjate que nunca pasó que un expresidente se pusiera en la primera línea de la contingencia política. Nunca ha pasado.
¿No debiera pasar?
No creo. No, yo creo que el presidente Boric tiene un rol muy importante como un líder que tiene que proyectarse al futuro. No creo que tenga que estar en la sala de máquina de las decisiones de los partidos, de qué se hace frente a un proyecto de ley. No, yo creo que los expresidentes tienen un rol más amplio, mucho menos contingente, y hay que cuidarlo en ese sentido. No hay que ponerlo ahí para la patada y el combo, como se dice. Entonces yo creo que es un gran líder de nuestro sector, pero él no está a cargo de la conducción del día a día de nuestros actores políticos como expresidente. Creo que eso sería exponerlo, y por algo todos los expresidentes se cuidan de evitar eso, y hablan cuando hablan, se les escucha, sí, pero no están para hablar todos los días de todas las cosas.
Y volvieron a ser candidatos, como lo fue Frei, como lo fue Bachelet, como lo fue, sí, el mismo Piñera.
Mire, y el presidente Boric tiene mucho espacio para volver a ser candidato, mucho tiempo para volver a ser candidato, probablemente lo irá a hacer en algún minuto, especialmente si no se transforma o no cuida, digamos, ese rol tan particular de tanta, que genera tanto respeto y que genera tanta escucha de los expresidentes.
A propósito de lo que hemos venido hablando, el escenario que hemos venido describiendo, usted dice tiene mucho espacio para ser candidato. ¿Tiene mucho espacio o el mismo espacio para volver a ser presidente?
Probablemente. O sea, yo no tengo duda que el presidente Boric va a tener una valoración muy amplia cuando nos alejemos de este momento presidencial, pero creo que lo importante no es adelantarnos esas decisiones de candidatura. En Chile siempre estamos hablando de los candidatos, siempre estamos hablando de la próxima elección, y creo que tenemos que hablar un poco más de Chile.
Carolina,
tenemos que hablar de Chile, de lo que ha pasado en nuestro país, de lo que queremos que pase, de los cambios que está teniendo el mundo, y los liderazgos se van instalando en eso. Y el presidente Boric, desde mi perspectiva, es una persona que tiene condiciones, talento, y tiene un aprecio también por sus capacidades especiales, humanas, digamos, y de liderazgo, que le dan una proyección gigantesca hacia el futuro, no tengo duda de eso.
Carolina Toá, volviendo un poco, enganchando lo que hablábamos antes, esto de que había una estrategia electoral obvia en el trabajo de Jeannette Jara de despintarse de este gobierno, pero que esto evidentemente trae costos sobre todo al corto plazo. Uno de esos costos es haber permitido, haber ayudado a que la estrategia del gobierno de emergencia que instaló el actual presidente electo fuera la que triunfara al final del día, y que hoy día la expectativa esté puesta en eso. Nosotros hace un rato hablábamos de el IPOM del Banco Central, que da cuenta de las expectativas económicas que mejoran para el próximo año, con una inflación que cede y que se va a instalar en el 3%, y muchos ahí dicen, ¿dónde está la emergencia? Pero vimos al presidente electo el martes con una motosierra sacándose una foto con Javier Milei en Argentina. ¿Cómo miramos eso de cara al futuro de lo que va a ser la oposición y a cuál debiera ser su desempeño?
Pues yo no creo que el hecho de que Janet como candidata no haya estado defendiendo al gobierno haya sido la razón por la cual se pudo instalar el relato de la emergencia de CAS. Lo más mínimo, porque lo que hizo como planteamiento Janet Jara fue muy contrapuesto a eso. O sea, ella reivindicó una y mil veces que era falso ese relato, reivindicó una y mil veces que había que mirar otras temáticas importantes del país, especialmente el bienestar de las familias, cómo enfrentan su vida con mayor tranquilidad, que se escapaba totalmente del concepto el gobierno de emergencia en el que está en nuestro nuevo presidente, ¿no? Que dice que hay que preocuparse de un par de cosas y las demás quedan todas postergadas a la luz de que hay que preocuparse solo de esta. Janet Jara estaba mucho más preocupada de temas que tienen que ver con la equidad social, que tienen que ver con preocuparnos de la gente que trabaja, y no solamente hacer que la economía crezca y no solamente preocuparse de la seguridad pública. Entonces yo no creo que esa sea la razón por la que cundió este tema del gobierno de emergencia. Yo creo que cundió principalmente por una razón, porque le permitió al candidato en ese momento, Kast, no pronunciarse de muchos temas complicados. Cada vez que había un tema complicado en escena, él decía, miren, no, porque el tema de la emergencia, y eso le dio un guión muy limpio, muy simple para enfrentar la elección.
Y ahora, presidente electo...
No tuvo que exponerse a temas difíciles. Bueno, como presidente se va a exponer todos los días a temas difíciles. La vida es muy dura en la moneda. Pero bueno, las estrategias son las estrategias, y esa sin duda funcionó, ¿no? Así que para sus objetivos fue correcta. Pero ahora viene el desafío de gobernar. Y el desafío de gobernar va a requerir de preocuparnos no solo de esos otros temas, sino que qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con los temas ambientales, qué vamos a hacer con la violencia de género, qué vamos a hacer con los temas de discriminación que hay en nuestra sociedad. O sea, hay muchas materias que son ineludibles. Bueno, la salud, la vivienda. O sea, piensen ustedes en este concepto de la emergencia, no entraba la vivienda. La vivienda es una prioridad absoluta. Chile está en una encrucijada enorme en el tema de la vivienda. Tuvimos un programa de emergencia habitacional ya en este gobierno. Imagínense, y no es parte de la emergencia del próximo presidente el tema de la vivienda. Así que va a entrar en la agenda, es inevitable, y espero yo que así sea, porque afecta a muchas personas esa temática.
Carolina Todá, hablábamos de liderazgos, de futuros liderazgos del presidente Boric, pero después de haber sido alcaldesa, diputada, subsecretaria, ministra, candidata presidencial, ¿en qué va a estar usted?
Yo voy a tratar de colaborar en este proceso. A mí lo que me gustaría, estas conversaciones están muy preliminares, Mauricio, todavía nadie te puede responder cómo se va a hacer, porque nadie sabe, pero yo espero que aquí haya un ejercicio muy amplio de renovación, especialmente de todo el progresismo, la centroizquierda, pero a mí en particular, mi domicilio, digamos, el socialismo democrático. Yo espero poder contribuir a eso, y sobre todo contribuir fuera del metro cuadrado de la dirigencia política. Creo que es muy importante que involucremos a otros actores de la sociedad. Hay mucha potencia ahí, y no la hemos estado, digamos, recogiendo, no le hemos dado voz, no lo hemos puesto en las decisiones importantes. Yo espero contribuir a eso y voy a seguir en los temas de seguridad. No los quiero soltar. O sea, esta experiencia que me tocó hacer fue muy intensa, me tocó mirar muchas cosas que de las cuales aprendí harto, y quiero trabajar en eso, trabajar para Chile, trabajar para nuestra región. La región latinoamericana es la región más violenta del mundo, tiene un desafío enorme en los temas de crimen, de violencia, de crimen organizado, y Chile en eso está en una posición en la cual puede aprender mucho, también puede dar muchas experiencias, y tenemos muchos desafíos para adelante. Y yo quiero que el progresismo tenga una voz fuerte en los temas de seguridad, tenga autoridad, tenga convicción, y espero aportar a eso.
Y desde esa experiencia, ¿cuán determinante fue el clima de inseguridad en el resultado presidencial?
Muy determinante, muy determinante, o sea, totalmente determinante. O sea, es determinante en la experiencia de las personas, porque a pesar de que en Chile se ha hecho un trabajo enorme y se ha logrado, digamos, cambiar la ruta en la que íbamos, que era cayendo por el precipicio, para las personas su vida cotidiana está mucho más insegurizada de lo que estaba hace 15 años atrás, y eso ciertamente afecta las percepciones. Y a eso se suma que se instaló un relato, digamos, encima de esto, como de que Chile estuviéramos, no sé, en El Salvador. O sea, lo que ha instalado la oposición que triunfó en las elecciones es que la seguridad en Chile es como la del Salvador y la economía es como la de Argentina. Y nada más lejos de la realidad, pero eso fue exitoso. Eso fue exitoso y ciertamente influyó mucho en el proceso electoral. Nosotros tenemos que hacernos cargo también de nuestra parte en eso, porque aunque la realidad no es esa, Eso es lo que se ha instalado como sentido común en Chile y nosotros somos parte también de las voces relevantes de esta sociedad, así que por algo no logramos también cambiar ese clima. Carol... Hay que entender que es parte de nuestra responsabilidad entender en qué fallamos ahí.
Carolina Toa, ex ministra del Interior, entre otras cosas, ex candidata, ex precandidata presidencial también. Muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias a ustedes también.
Buen día.
Buenos días.
8:32 minutos.
8:32.